Comisión estadounidense recomienda mantener a Cuba en la lista de países que violan la libertad religiosa. Exige el CPJ la liberación del periodista independiente cubano. Afirma Estados Unidos que Rusia utilizó armas químicas en su guerra contra Ucrania. Y trabajadores venezolanos que marcharon este 1 de mayo fueron agredidos por simpatizantes del régimen.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 1 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos recomendó mantener a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de ese derecho humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos mantuvo a Cuba y a otros 11 países en la lista de países de especial preocupación. El comisionado Frederick Davin.
Based on 2023 conditions, we recommend 17.
Él dice que con base en las condiciones del 2023 recomiendan 17 países para el estatus de país de especial preocupación, incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó así en diciembre del 2023. Él dice que se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán. En el capítulo sobre Cuba del reporte sobre la libertad religiosa, la comisión reportó que en el 2023 las condiciones en Cuba continuaron siendo extremadamente pobres, que el gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, que acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica. El reporte señala que el Código Penal cubano, enmendado, criminaliza el desprecio y el desorden público y la resistencia, cada uno de los cuales puede ser utilizado para castigar las actividades de líderes religiosos y creyentes percibidos como críticos del gobierno. Además, el decreto Ley 370 amenaza a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa con cargos criminales y multas. La comisión menciona que a lo largo del 2023, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó regulando y controlando las instituciones religiosas y que los líderes religiosos y grupos no registrados o que realizan actividades religiosas no autorizadas están sujetos a interrogatorios, detenciones, amenazas de condenas y confiscación de propiedades. El reporte dice que el gobierno cubano recurre a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar e intimidar a líderes religiosos y creyentes y que en el 2023 las autoridades cubanas regularmente y arbitrariamente impidieron que las personas se reunieran pacíficamente en sitios y eventos religiosos. La comisión señaló además que los prisioneros de conciencia religiosa siguen siendo encarcelados arbitrariamente por seguir pacíficamente sus convicciones religiosas y da como ejemplo que Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, ha estado en prisión desde el 2021 por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio del 2021. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, exigió a las autoridades cubanas la liberación del periodista independiente José Luis Tan Estrada. La organización con sede en Nueva York también afirmó que el régimen debe permitir que los reporteros trabajen sin temor a represalias. El 16 de abril, Tan Estrada recibió una citación policial por una presunta actividad subversiva. 10 días después fue arrestado y encerrado en Villa Marista, en La Habana. El CPJ dijo en un comunicado que está profundamente preocupado por esta detención y recalcó que los periodistas nunca deben ser encarcelados por hacer su trabajo. Tan Estrada, de 26 años, fue despedido de su trabajo en la Universidad de Camagüey en 2023 por criticar abiertamente al gobierno cubano. Organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, Cubalex y PEN International también han exigido su libertad inmediata. y obreros cubanos lamentan su subsistencia sin la representación de un sindicato independiente. Tomás Cardoso con la información.
Con míseros salarios y enfrentando la falta de efectivo en los bancos para cobrar, además de no tener derecho a crear un sindicato independiente del Estado, y sufriendo el uso de reos como fuerza de trabajo esclava, así reciben los obreros cubanos este primero de mayo. Sobre el tema del trabajo forzado, desde Cienfuegos, el sindicalista y activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló.
En la misma provincia de Cienfuegos tenemos 3 campamentos de los recursos dedicados a la producción de carbón que se selecciona para la exportación. Están a la intemperie, bajo el sereno, bajo el agua, bajo la picada de los mosquitos, y nada de eso es pago por el trabajo forzoso que realizan. No existe recurso para la protección de ningún tipo de trabajador.
Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró opinó sobre el cambio de sede del acto central en la capital.
El régimen conoce de primera mano el descontento del cubano por la situación que hay de la alimentación, por la situación que hay del transporte.
José Rolando Cázares reside en Pinar del Río y nos dijo que la Central de Trabajadores de Cuba ha perdido el poder de convocatoria.
La CTC siempre ha estado del lado de las personas que no han tenido esclavizados por más de 60 años. Ha perdido el poder de convocatoria porque existe una crisis total dentro de los centros de trabajo y en las instituciones estatales.
Ya son más de 1.608.400 personas que trabajan en el sector no estatal, los que tienen prohibido la creación de un sindicato independiente, obligándolos a afiliarse a la Central Sindical Estatal. Asegura desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Porque van buscando el dinerito ese de la cotización y te dicen que estás afiliado al sindicato de transporte, al sindicato de la gastronomía, pero para responder los intereses del Estado, no hay interés de la masa obrera. Netamente, trabajadores por cuenta propia no pueden fundar un sindicato.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, afirma que hay todo tipo de presiones de la empresa estatal para buscar la participación de los trabajadores en el acto.
Este primero de mayo, las personas que se están congregando, la mayoría ha sido a través del miedo y a través de la amenaza constante en las empresas.
Guillermo del Sol, desde Villa Clara, advierte que hoy no hay nada que festejar.
¿Qué vamos a festejar? Los bajos salarios, los altos precios, la corrupción, los obreros que se jubilaron, que prácticamente están viviendo en un estado de pobreza.
Y desde Jatibonico, en Santiespíritus, el emprendedor Vladimir Ríos Cruz enfatizó.
La CTC no pinta ni da color. Esa gente lo que hacen es robarte de tu salario y dinero para ir a vivir como mejor viven, y eso no resuelve ningún problema.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Residentes en Baracoa, Guantánamo, aseguran que problemas con el alcantarillado y la deficiente gestión de las autoridades son dos factores que contribuyeron a recientes inundaciones en la localidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se normaliza la situación en Baracoa, Guantánamo, tras intensas lluvias que ocasionaron inundaciones en zonas de la localidad. Beba, una residente, así lo confirmó a Martín Noticias.
Vivo aquí en una zona llamada La Playa, muchas afectaciones por las inundaciones, todas las calles repletas. Ya de ayer dejó de llover, ya desde ayer, después del mediodía, ya todo estaba una normalidad.
Las aguas entraron a la vivienda a la altura de 2 bloques, aseguró. Pura Beba, una situación que no se daba desde el huracán Matthew, que azotó la zona en octubre de 2016.
Todas las casas se llenaron de agua, todas, a un límite de 1 bloque, 2 bloques de altura, más o menos. Muchos pudieron levantar las cosas, otras no. Fueron una lluvia intensa, que se pasó la noche entera cayendo agua. Y parece que los tragantes no tienen la capacidad para tragar el agua que cae, y es donde traen inundaciones a toda la vivienda.
El periodista independiente Emilio Almaguer vive también en la localidad guantanamera de Baracoa.
La zona de Cabacú, eso es pegado al río, la mina y el río Miel, que pasan por ahí. Y entonces en la zona de la playa, María Narajales, primero de abril, es la zona también, que la zona baja, en la zona del Turey también se afectó. Esa parte de lo que es el basurero viejo, todo eso se represó que llegó a la carretera. Y te estoy hablando que allí, en esa parte, llegó a nivel de persiana.
Según el medio local Primada Visión, más de 170 milímetros de precipitaciones fueron reportados en Baracoa en 24 horas. Según testimonios llegados a nuestra redacción, las lluvias comenzaron desde la mañana del lunes. Almaguer se refirió a la falta de gestión de las autoridades locales.
Al río la mina y el río Miel. Como eso sí vienen de las montañas con buena fuerza y demora en abrir el Tibaracón es un banco de arena que se crea ahí y deben de abrirlo con tractores o buscar una brigada y a pico y pala hacer una zanja y ya cuando se une eso se abre. Y entonces cuando hay demora en abrir eso, se represa todo y se afectan muchas viviendas y se le echa a perder porque en muchos casos son personas mayores las que viven que no tienen la fuerza para levantar un colchón, para encaramar el frío, un ejemplo, en una mesa. O siempre hay personas que tienen afectaciones y pierden útiles del hogar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, comentó el anuncio de Estados Unidos y México sobre la adopción de medidas para reducir significativamente los cruces irregulares de migrantes.
Lo que le desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezaran desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular, pues es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. Yo tengo muy poca preocupación con los 220A. Yo sé que es un proceso que las personas se desesperan. Entiendo que puede haber 700.000 cubanos con 220A. Han entrado casi 1 millón de cubanos en el 2017 y los números son bastante altos. Pero creo que poco a poco, de una forma administrativa, se van a poder legalizar. El problema más serio va a ser con los que traten de intentar entrar ahora. Todos sabemos que cualquier barcero interceptado en alta mar de vuelta a Cuba. Yo creo que la política que quisieran comenzar en los Estados Unidos es que cualquier cubano que entre por frontera, que no sea con CBP-1, sea también devuelto a México y que de México deporte a Cuba. Los que están ya dentro de los Estados Unidos, el único grupo que me preocupa es los que tienen 220B, que ya tienen una orden final de deportación y están sujetos a ganarse esa lotería horrible de estar entre los 40, 50, 60 que Cuba acepta todos los meses y devuelve.
Cinco o 12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Miami que Nicaragua usa la emigración como arma y que la inclusión de Cuba y otros países en la lista negra del terrorismo es un asunto que no se negocia. Nuestro colega Mario Pentón cubrió su conferencia de prensa.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Miami que Nicaragua se ha aprovechado de la inmigración como un arma contra los países vecinos, incluyendo los Estados Unidos.
El régimen de Ortega y Murillo ha aprovechado de la migración como un arma en contra de los países de la región, no solamente los Estados Unidos.
El alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden negó que Venezuela o Cuba también utilizaran como arma la emigración.
Yo creo que la postura de Nicaragua sí es distinta a los demás países.
En los últimos 3 años han llegado a la frontera sur más de 700.000 venezolanos, 363.000 nicaragüenses, 342.000 haitianos y más de 600.000 cubanos, todos favorecidos por las políticas que promueve el libre visado implementadas por el régimen de Daniel Ortega.
Nuestro enfoque es de prevenir la migración irregular y de sancionar o castigar las empresas privadas o organizaciones que aprovechen de los migrantes para su negocio y cuando debieran de saber de que la migración que ellos entienden es irregular.
Nichols explicó que en recientes conversaciones diplomáticas con el régimen cubano pidió la libertad de los presos políticos, pero que no negociaron la salida de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La lista de los países patrocinadores de terrorismo no es un fiche para negociar. Es un proceso legal en nuestro sistema que está tratado a través de un proceso legal de análisis dentro de varios departamentos del gobierno.
Mario Pentón para Martín Noticias.
Estados Unidos concluyó que Rusia utilizó armas químicas en su guerra contra Ucrania. El departamento está entregando al Congreso una determinación de conformidad con la Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas de 1991 con respecto al uso por parte de Rusia del arma química cloropicrina contra las tropas ucranianas. De conformidad con dicha ley, Estados Unidos está sancionando empresas y entidades gubernamentales de Rusia. Entre tanto, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken partió de Tel Aviv hoy después de presionar por un acuerdo de alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken instó al grupo palestino Hamas a aceptar un acuerdo de alto el fuego en su conflicto con Israel, propuesto por mediadores egipcios, que prevé la liberación de 33 rehenes a cambio de un mayor número de prisioneros palestinos y una suspensión de los combates con la posibilidad de más pasos hacia un acuerdo integral más adelante. Él dice que si Hamas realmente pretende preocuparse por el pueblo palestino y quiere ver un alivio inmediato de su sufrimiento, será necesario llegar a un acuerdo. Si no es así, él cree que es una prueba más de que no le importa en lo más mínimo. Un funcionario de Hamas dijo que el grupo aún está estudiando el acuerdo propuesto. Blinken dijo además que aún no ha visto un plan para la ofensiva planeada por Israel en la ciudad sureña de Rafah en Gaza que proteja a los civiles, repitiendo que Washington no podría apoyar tal asalto. Blinken y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron en Jerusalén durante 2 horas y media, tras lo cual Israel reiteró que la operación en Rafah seguiría adelante a pesar de la posición de Estados Unidos y una advertencia contundente de la ONU de que llevaría a una tragedia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos ahora a noticias de América Latina, más noticias. Y nos vamos a Venezuela, donde trabajadores que marcharon en protesta por reivindicaciones salariales este 1 de mayo, Día del Trabajador, fueron agredidos por simpatizantes del régimen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Un hombre herido en la cabeza y la periodista Ángela Ora, que cubría la movilización, golpeada y robado sus equipos, fue el resultado de la agresión que sufrieron trabajadores que protestaron este 1 de mayo por salarios dignos en Plaza Venezuela, en Caracas. La ONG Provea denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional no impidieron la agresión a pesar de tener al menos 4 cordones de seguridad en la zona. Los efectivos, además, no dejaron que la manifestación se desplazara hacia el centro de Caracas. Mauro Zambrano, del Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud, condenó la agresión de motorizados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo es posible que permitan que bandas armadas golpeen a trabajadores? Eso no puede seguir existiendo en el país. Nosotros los dirigentes lo que queremos es salario digno. Y lo que venimos a reclamar es un salario digno, derechos políticos, porque el CNE inhabilita, o sea, hace de todo. Y además, nosotros no tenemos que cala que nos golpeen.
Los trabajadores venezolanos perciben un salario mínimo equivalente a un poco más de $3 mensuales. Y desde hace 775 días, el régimen de Maduro no aprueba un incremento. Pablo Zambrano, coordinador de la Red Sindical de Venezuela, dijo que con el régimen de Maduro los trabajadores han perdido todos los beneficios económicos.
Cualquier aumento que den va a ser pírrico, porque dejaron que se perdiera el salario. Entonces, si el gobierno aumenta 300% de salario mínimo, entonces subimos a $9. O sea que el tema aquí es reconstruir el salario.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Enzo Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó hoy que su país está decidido a obtener ya una tregua entre Israel y Hamas, llamando al movimiento palestino a aceptar la última propuesta y reiterando al gobierno israelí su oposición a una invasión de Rafah. La AFP tiene este informe.
Estados Unidos está decidido a obtener ahora una tregua entre Israel y Hamas. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, al reunirse en Tel Aviv con el presidente israelí, Isaac Herzog. Estamos decididos a conseguir un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y a conseguirlo ahora. Y la única razón por la que eso no se conseguiría es por Hamas. Hay una propuesta sobre la mesa, Y como hemos dicho, sin retrasos ni excusas, ha llegado el momento de devolver a los rehenes a sus familias. Blinken presiona a Hamas para que acepte la propuesta de alto al fuego y al gobierno de Benjamín Netanyahu para que renuncie a su anunciada operación terrestre contra la ciudad sureña de Rafah, donde se aglomeran 1,5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por el conflicto. Horas antes de la llegada de Blinken, Netanyahu prometió entrar en Rafah con o sin acuerdo. Los países mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos, aguardan con impaciencia la respuesta de Hamas hacia una nueva propuesta de tregua, que llega tras meses de estancamiento en las negociaciones indirectas. La oferta incluye un alto al fuego de 40 días y la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Blinken dijo que la propuesta es extraordinariamente generosa por parte de Israel e instó a Hamas a aceptarla sin más demoras.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un nuevo estudio indica que la buena condición física puede estar relacionada con una mejor salud mental. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un estudio reveló que un mejor rendimiento en las actividades cardiovasculares, la fuerza y la resistencia muscular se asocian a una mejor protección contra los trastornos mentales. El estudio también reveló que un mejor rendimiento en las actividades cardiovasculares, la fuerza y la resistencia muscular se asociaban a una mayor protección contra estos trastornos mentales. Los investigadores consideran que esta relación era dosis dependiente, lo que sugiere que un niño o adolescente que esté en el mejor estado físico puede tener menos probabilidades de sufrir un trastorno mental. Estos hallazgos se producen en medio de un aumento de los diagnósticos de salud mental entre niños y adolescentes, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, lo que ha impulsado iniciativas para comprender y frenar el problema. El riesgo de padecer trastornos mentales se ponderó en función de tres parámetros de la condición física: la aptitud cardiovascular, medida por el tiempo del estudiante en una carrera de 800 metros, por ejemplo, la resistencia muscular, indicada por el número de abdominales realizados, y la potencia muscular, medida por el salto de longitud. La mejora del rendimiento en cada actividad se relacionó con un menor riesgo de trastornos mentales. Por ejemplo, una disminución de 30 segundos en el tiempo de 800 metros se asoció en las chicas con un menor riesgo de ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entre los chicos, se asoció con una menor ansiedad y riesgo de padecer este trastorno. El hallazgo subraya la necesidad de seguir investigando sobre programas específicos de ejercicio físico, concluyeron los autores. Estos programas tienen un potencial significativo como intervenciones preventivas primarias contra trastornos mentales en niños y adolescentes, afirmaron. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Como la música lo indica, Tiempo de Deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con las semifinales de la Champions League. El Real Madrid viajó a Alemania y le arrancó un empate de oro 2-2 al Bayern de Múnich en el partido de ida de las semifinales de la competencia más importante y mejor pagada del planeta. Esto significa que todo se va a decidir el próximo miércoles, cuando el Bayern de Múnich tenga que viajar al Santiago Bernabéu y enfrentarse al Real Madrid. Y también esto significa que el Real Madrid continúa teniendo problemas ganando en Múnich contra el Bayern. Recuerden, damas y caballeros, uno de estos dos clubes va a avanzar a la final de la Champions League. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York volvieron a perder en Baltimore contra los Orioles. Aquí fue 4-2, gracias al brillante picheo de Kramer, que ganó su segundo de esta temporada. Lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos y ponchó a 4. ¿Por qué perdieron los Yankees? Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo y Gleyber Torres. Los 4 se fueron en blanco. Estamos hablando de bateadores número 3, 4, 5 y 6 que se fueron en blanco una vez más para los Yankees contra los Orioles. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron otra vez en el desierto de Arizona y fue en extra innings, 4-3 fue el resultado final. Shohei Ohtani a duras penas se dio cuenta que había un partido de béisbol, se ponchó 3 veces, tuvo un hit en 5 turnos al bate, pero sigue bateando 333. El cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, anotó una carrera, conectó un hit. Por parte de los Diamondbacks de Arizona, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 5-0 y su promedio descendió a 254. Y Walker conectó 2 jonrones en este partido para los Diamondbacks, incluyendo el batazo de la victoria en extra innings. Texas Rangers apalearon a los Nacionales de Washington 7-1. El cubano Adolis García contribuyó con un hit en 3 turnos al bate y su promedio es ahora 292. Pero sin duda alguna, el héroe de la jornada fue el pitcher abridor Gray, que lanzó 8 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 3 para los Texas Rangers. Astros de Houston vencieron a los Guardianes de Cleveland 10-9. El tunero Jordan Álvarez no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó a varios hombres embarcados en base. Y José Pito Abreu fue enviado a las ligas menores por bajo rendimiento, así que los Astros de Houston ahora se quedan con solamente un cubano. Mientras tanto, en este partido, Bregman, el tercera base, impulsó 3 carreras y conectó jonrón en la victoria de los Astros. Tampa Bay Rays fueron aplastados Cerveceros de Milwaukee 8-2. 2 cubanos en este encuentro para el equipo tampeño. Yandy Díaz, el primera base, de 4-0 con un ponche y ahora batea solamente 220, pero Randy Arozarena se pierde de vista cada vez peor y peor, de 4-0 con 2 ponches y su promedio es solamente 143. Con razón, Tampa Bay Rays tienen ahora 14 victorias y 17 derrotas. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los 76ers han sobrevivido, aunque sea un par de días más. Vencieron en tiempo suplementario a los Knicks de Nueva York, 112-106. Maxley con 46 puntos en este encuentro. Los Knicks aún así controlan la serie 3-2. Los Cavaliers de Cleveland, por un solo puntico, vencieron a Orlando Magic, 104-103. Y Cleveland controla esa serie 3-2, mientras que los Bucks de Milwaukee apalearon a los Pacers de Indiana, pero Indiana aún controla la serie 3-2. Esta noche pudiera ser el último partido del Miami Heat en el baloncesto esta temporada. Tienen una difícil tarea pendiente en Boston a las 7:30 contra los Celtas. Los Celtas tienen ventaja de 3-1. Si el Miami Heat pierde esta noche, es apaga y vamos. Mientras tanto, los Clippers y los Mavericks están empatados 2-2. Juegan esta noche a las 10 p.m., así que esa serie va a continuar por lo menos un par de días más. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Atención Baracoa, hay que recordar a uno de sus hijos ilustres. Fue ovacionado el lejano 16 de febrero de 1972. Hablamos de José Adolfo Legra Utría, quien se coronó campeón de Europa de boxeo. Se había nacionalizado español en 1966. Abandonó Cuba en el 63 porque quería ser profesional y en su tierra no lo dejaban. Comenzó entonces en España su camino en los cuadriláteros pagados. Más que esquivar, bailaba en el ring. Era difícil darle. Salvando tamaño y visiones, era parecido ver a un Muhammad Ali en miniatura, y eso es mucho decir. En 1966 se hizo ciudadano español. En 1968 peleó en el Reino Unido y venció ese combate por nocaut técnico en el 5º asalto, haciéndose entonces campeón mundial de la WBC. En años posteriores tuvo pérdidas y retenciones de títulos europeos y mundiales. Lo que nunca perdió fue el aplauso y la simpatía del público español y el cariño en la distancia de su oriental Baracoa. Se retiró con un récord impresionante: 129 victorias y 11 reveses. A sus 80 y tantos años, José Legra vive en Madrid y de vez en cuando sueña con puñetazos.
Y
así ponemos punto final a este noticiero de Radio Maratí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos su sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen una bonita noche.